Noticias CRC 89.1 Radio.
1:05 p.m. Estas son las principales noticias de la hora. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social actualizó el reglamento de consentimiento informado para respetar la autonomía de los asegurados en procedimientos clínicos.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Alto Voltaje, programa que los días viernes lo conduce Luis Gerardo Villanueva, y que dedicamos al análisis del acontecer nacional e internacional. Hoy tenemos nuevamente como invitado, yo creo que ya es contertulio, y ojalá lo tuviéramos más a menudo, porque don Jack Sagot, nuestro invitado de hoy, pianista, escritor, columnista, cronista deportivo también, es de un fino sentido del análisis y de la crítica, y por eso nos gusta, y es nuestro invitado de hoy. Jack, bienvenido a Alto Voltaje.
Encantado de estar con vos, Luis Diego, en tu programa. Si no salgo más a menudo es porque no me alineas más a menudo.
Está bien.
Básicamente me tenés de banca, lo cual es un gran lujo. Es un gran lujo tenerme de banca. Pero no te preocupes. Yo feliz de estar con vos, hombre. Como así fuese una vez al año. Estoy bromeando.
Muchas gracias. No, yo sé, muy bien. De verdad que hoy es que había tanto tema, Jack,
es tremendo.
Que yo no sé. Comenzamos por fútbol.
Sí, comencemos por fútbol.
Y terminamos en política. Vamos a ver.
Quiero mencionar.
Dale.
Quiero usar unos minutos para referirme a mi hombre que siempre he querido tanto y siempre he admirado tanto, y por ello me refiero desde que yo era chiquitillo, que es Alexander Guimarães, que ahora va con Alajuela. Lo cual me produce una especie de sentimiento paradójico, porque yo soy saprissista y Gima se hizo célebre como jugador, como estrella y goleador y armador del terreno de juego con Saprissa ya en los 80. Entonces, verlo ahora con la liga, ¿qué decirte? No puedo evitar desearle éxito porque lo quiero mucho, y al mismo tiempo no quiero que tenga éxito porque estoy.
Yo quiero decirte esto, porque un amigo mío, compañero de escuela, Roberto Torres, que a veces también nos oye, me dijo a mí: hey, yo soy saprissista envenenado, pero mi segundo equipo ahora es la liga, y todos los que están en Saprissa están en la liga.
Alexander Guimarães es una de las mentes más preclaras que ha tenido el fútbol de nuestro país. En primer lugar, no es un mero pateador de bola como tantos otros, y no es un pachuco ni es un polo. Es un hombre de una gran cultura, de una gran inteligencia, que le ha dado la vuelta al mundo 25 veces y sabe lo que hace. Y ha dirigido en todas las latitudes y continentes, hasta en la Antártida ha dirigido a Alexander.
Cartaginés sin ningún éxito.
Es que con el cartaginés ahí no necesitas un técnico, necesitas a un grupo del Colegio Cardenalicio Vaticano, necesitas varios santos consagrados, canonizados o por lo menos beatificados. Ya, el problema ya no es técnico, sino más de orden religioso. No, yo respeto mucho a Cartago.
Yo sé, pero está bien. Pero para en todo el currículum que tiene Guimarães, efectivamente También fue director técnico de Cartagena, pero continuamos porque está muy interesante. El análisis.
Pero mira, Guimarães, yo lo recuerdo muy bien desde 1980, ya jugando en gran forma con Punta Arenas. Cielo santo, le recuerdo un golazo, lo estoy viendo un domingo, metió un tiro libre como desde 35 metros. Era un gran jugador. Luego entró a Saprissa e hizo cosas fabulosas con Saprissa. Guimarães ganó el campeonato 1982. Saprissa lo ganó la final contra Punta Arenas. No hay peor astilla que la del mismo palo. Y el gol lo anotó Guimarães. En los líderes del área hizo un quiebre, se quitó un defensa y mandó un zurdazo, no muy potente, pero muy ajustado al paral rasante. Fue maravilloso. Y en el 86, Guimarães casi queda de goleador. Ganó León y Flores de Punta Arenas, ganó con 18 goles en el 86 y Guima sacó 17 con el Saprissa. Pero en realidad, León y tuvo mucho más tiempo de juego que Guima. Guima es el verdadero goleador de ese campeonato. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto prueba la extraordinaria polifuncionalidad de este jugador. Todos lo tenemos asociado como un volante de construcción, un volante mixto, también marcaba.
Para ser abogado del diablo, en la selección Italia 90, pues fue, pero fue más suplente, no fue estrella en ese equipo de Bora Bulotini.
No, pero le metió el balón en profundidad de cabeza a Medford. Le metió el balón, el gol de Medford es balón que él le mete de cabeza, ¿verdad? El portero saca y Guimarães con un instinto certerísimo en el mismo saque que el portero recibe el balón de frente y le deja metido el pase en profundidad a Medford. Él tuvo también su cuota de gloria con la selección nacional. Yo, mira, te estoy hablando del 81-82. Yo me fabriqué con mi hermano, que Dios goce, yo no sabía, yo te traía una pancarta enorme, era una tela, era una manta enorme. Teníamos que ir temprano al Estadio Saprissa, cuando se podía ir al Estadio Saprissa, hoy en día te asesinan, pero cuando se podía ir, y poníamos aquella manta que cubría, no sé, mira, 15 metros de largo, era una cosa desmesurada. Y nunca pusimos Guima, pusimos Guimarães, que es un nombre que toma como 4 metros solo para ponerlo, con dibujillos y cosas de esas. Y los colegas de Guima en Saprissa al principio no querían creer que Guima tuviese ese nivel de seguidores y le decían, vos pagaste por eso, eso lo pagaste, eso lo contrataste, ese servicio de lo que te no sigues. Porque no, Guima fue extraordinario, repito, era un hombre del medio campo, magnífico pasador de balón, líder, constructor, armador, recuperador en el medio campo, con muy buen disparo a marco de media distancia, de derecha y con zurda, igualmente, ¿eh? Pero también tenía una cosa muy curiosa, Guimarães tenía mucho gol, Gerardo, era un hombre que hacía muchos goles, bueno, su altura le permitía hacer goles de cabeza con alguna facilidad, pero no, de todo tipo de goles, incluyendo la chilena, aquella chilena histórica de Guimarães que forma parte de las grandes páginas del fútbol. Entonces, es un hombre que siempre he querido y admirado mucho, y es una de las mentes futbolísticas más lúcidas para mí. Tengo una inmensa admiración. Le deseo lo mejor con Alajuela y no le deseo lo mejor con Alajuela. Estoy dividido. Creo que por él voy a ser liguista. Lo quiero mucho. Nos hemos reunido poco, atención, pero lo he querido mucho toda la vida y él lo sabe. Él lo sabe. Él está casada con una muchacha que fue compañera mía en el Franco Costarricense, de modo que hay un vínculo grande, ¿verdad? Él sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro. Yo tengo lo que voy a decir va a escandalizar a medio mundo. Van a tirar tomates podridos. Yo creo que realmente la mejor selección que Costa Rica jugó. Cierto, ok, en Brasil 2014 nos sacaron 3 campeones, 3 ex campeones, tercero Uruguay y tal, pero un momento, los palmarés, los currículos, los pedigrís, los atestados no juegan, esos son cartones, juegan 11 hombres, y el hecho histórico irrefutable es que en esa edición del 2014, Inglaterra, Italia y Uruguay llevaron las peores selecciones que tenían. Entonces, el término de pedigrí, sí, claro, ex campeones todos, pero en lo que se vio en la cancha, Italia quedó eliminada en el primera, en la primera ronda.
Pero también enfrentamos a Turquía y le ganamos por penales. Le ganamos.
¿Sí? Espérate.
Y perdimos con Holanda por penales.
Grecia fue.
A Grecia, perdón.
A Grecia le ganamos por penales, sí.
Por penales.
Espérate un momento. Por penales no se gana. El penal, técnicamente, la decisión... No es cierto. Esto es importante que lo tengamos claro. La decisión por penales es estrictamente un método eliminatorio para permitir que un equipo sepa, siga y el otro sí quede. El partido es técnicamente declarado empate. Cuando se va a penales es declarado empate. Simplemente el sistema de penales es un mecanismo, un dispositivo para que uno siga y el otro se quede, ¿verdad? Antes se usaba una moneda. Se usaba una moneda. Vos sabés las ingracias que sería ganar un campeonato con una moneda. Eso es una cosa terrible. Pero atención, a esto es a lo que voy. Italia llevó su peor fútbol. Inglaterra fue declarada la peor versión inglesa en la historia del fútbol. Uruguay, un poquitito mejor, igual lo eliminaron en los octavos de final. Bueno. No jugó nada. Los eliminó James con aquel golazo que fue el gol del campeonato. Lo que te quiero decir es que si vos te pones a ver el equipo que le tocó a Costa Rica en Corea del Sur, Japón 2002, el grupo en que nos tocó incluyó al que sería campeón Brasil. Y de manera arrasadora, y al que fue tercer lugar, Turquía, que derrotó a los dueños de casa en la disputa por el tercer lugar, Corea, derrotándolos de manera categórica. Es decir, que de ese grupo que parecía fácil, de nuevo en términos de pedigrí de atestado, ese grupo parecía fácil, Turquía fue Turquía, las mil y una noches. Imagínate vos, China, cielo santo, eso es un chapsui, un guantán, ¿verdad? La gente, yo no pienso así, estoy diciendo como mucha gente piensa, sí. Por supuesto que China y Turquía son mucho más que esas cosas. Pero lo que te quiero decir es que el grupo resultó muy respondón. El grupo resultó mucho más respondón de lo que creíamos. Turquía fue vencida por Brasil difícilmente 1-0, gol de Ronaldo, del gordo Ronaldo, y Brasil llegó a la final. Y Brasil fue el campeón. Solo China era fácil ahí. Ese equipo de Guimarães era muy propositivo, muy agresivo, muy desinhibido para tocar. Tenían llegada. Fallamos mucho en la definición. En partido contra Brasil, por ejemplo, fallamos en la definición. Goles que con soplar el balón entraban. Y fallamos en la definición, que lo cual es característico de nuestro fútbol. Atención, es una característica, por así decirlo, endémica, eterna de nuestro fútbol, es fallar, ¿verdad? Cuando la bola está ya frente al marco. No le metimos más goles a China, que fue nuestro error. Por eso quedamos eliminados por diferencia de goles. A China había que meterle no 2-0, sino 5-0. Pero de nuevo, fallamos en la definición. Mucha gente dice, bueno, no, China cometió el error. Cuando el partido contra Brasil iba a 3-2 a favor de Brasil, cometió el error de no mandar a todo el mundo atrás, el bus, ¿verdad? No cometió ese error, no. Ese Brasil nos iba a golear sí o sí. Ese no fue el partido decisivo. El partido es que no le hayamos metido 6 goles a China. Ese fue el problema. Ese partido se iba a perder. Ese Brasil estaba plagado de monstruos. Luis Gerardo, Ronaldo, que era un fenómeno, estaba Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, el mejor lateral izquierdo que he visto, Cafú, el mejor lateral derecho que he visto, Edmilson, Lucio, todo el mundo jugaba ahí, pero tremendamente. Y cuando el partido iba 3-2, lo sé, Rivaldo se acercó a su equipo, agrupó a su equipo, les digo, no, nos van a empatar, hay que meterles por lo menos un par de goles más. Y así fue, ¿verdad? Ya nos había metido Ronaldo 2 goles, Edmilson aquel gol de chilena espectacular, y luego nos metieron goles Rivaldo y Junior, que jugó en lugar de Roberto Carlos. Entonces, ahí no teníamos realmente posibilidades, Eduardo, Gerardo, ahí no teníamos posibilidades. Entonces, yo eximo totalmente a Guima de esa responsabilidad. Creo que el error no es de él. El error fue no haberle metido más goles a China o a Turquía, incluso a la que la tuvimos contra la pared, pero ese equipo jugaba de una manera muy audaz, muy propositiva, jugaba con intrepidez, le faltaba el respeto a los rivales, los abofeteaba, teníamos grandes jugadores, y ese es el equipo que a mí más satisfacción me ha dado de la historia de las selecciones de Costa Rica.
Sí, después, acordate,
yo sé que soy el único del país en pensar así. Yo sé que en este momento me están abucheando y tirándome todas las cosas. Yo defiendo con el Brasil del 2002 por encima del 2014.
Yo creo que Guimar era arriesgado, porque en la inauguración del partido del Campeonato Mundial Alemania 2006,
4-2,
la alineación, digamos, Alemania era con todo. Costa Rica no hizo un mal juego, hizo un buen juego, un buen juego. Lo que pasa es que en cierto momento creo que buscamos mucho adelante. Hubo un momento que podíamos empatar el partido en realidad. Pero me parece...
Ahí Klinsmann cometió un error garrafal. Klinsmann cometió jugar con línea de cuatro en línea. Sin alguien atrás, sin un sweeper, sin un Beckenbauer, sin una escoba atrás.
Ahí es donde Guachop,
al jugar los cuatro defensas en línea y adelantados, era fácil que en un parpadeo se colara Guachop en posición casi prohibida o en a punto de serlo. Él jugó de una manera muy peligrosa, muy temeraria, Klinsmann. No le tuvo respeto a Costa Rica, a su faceta ofensiva, sino estos patas vueltas no nos van a hacer nunca un gol, juguemos adelantados, toda la defensa se adelantó, de nuevo, en línea, en lugar de escalonado, está bien que los laterales jueguen un poco adelante, pero los centrales están para estar atrás, pero todo el mundo se fue adelante, en línea, y claro, le metían una bolita en profundidad a Pablo César, y si estaba adelantado por un centímetro, nadie daba cuenta, o salía con un centímetro. Fue una imprudencia de Klinsmann y Costa Rica jugó bien. Jugamos muy mal, por desgracia, contra Ecuador, que perdimos 3-0.
Y mal contra Polonia.
Y contra Suecia perdimos 2-1. Sí, no, ahí no. Ese no
contra Polonia, creo que fue. El último partido fue contra Polonia. Ecuador.
Y Polonia, sí. Ecuador nos metió 3-0 y Polonia 2-1. Entonces perdimos los tres partidos, sí. Pero básicamente, sí, lo que nos libró de la ignominia de quedar en último lugar fue que Serbia-Montenegro se tragó 6 goles de Argentina. Entonces, por volumen de goles quedamos de penúltimos. Sí, sí. Serbia-Montenegro, ¿verdad? Montenegro fue la que nos salvó.
El primer partido fue un mal campeonato para nosotros. Yo quedé satisfecho, yo estaba ahí, fui a los tres partidos, estuve en Alemania. Y la alegría nuestra de ver un equipo que jugó bien contra Alemania de tú a tú, perdimos.
Muy bien, sin duda.
Tanto los alemanes quedaron satisfechos como nosotros quedamos satisfechos. Lo que sí es cierto es que no tuvimos resultados. Al final los resultados son importantes. No tuvimos resultados.
Por otra parte, el portero nos falló en el partido contra Alemania.
Bastante.
El portero nos falló, sí. Nos metieron... Okay. Obuses desde 30 metros, Podolski, por ejemplo, y Frings, que no eran para caramba. Cualquier portero hubiera hecho más. El portero no estuvo en su día más venturoso.
Se lo comieron los nervios, me parece que eso. Hay partidos que son muy grandes para ciertos jugadores.
Por supuesto, pero que.
Y ese era un partido.
Por eso he insistido una y mil veces que los equipos de fútbol y los deportistas en general de alto nivel, en competencias estresantes, sobrepasando toneladas de peso psíquico, siendo transmitidos satelitalmente a todo el planeta y vistos por 40 millones de personas, ese tipo de futbolista necesita un equipo de psicólogos, un cuerpo colegiado, no un psicólogo, un cuerpo colegiado de psicólogos que los ayuden a enfrentar el pánico escénico, ¿tá? Que los ayude a enfrentar eso, que lo vivimos, todos los artistas vivimos eso. Un pianista cuando sale a tocar para una sala con 500 o 1000 personas, ¿vos crees que no siente lo mismo? Uno siempre sale su muerto de miedo. Siempre. Lo que pasa es que, bueno, unos pues...
lo dominan y otros no.
Sí, claro que sí. En el momento actual existe una tendencia injusta. Por ejemplo, en el caso de Gina, los técnicos se han hecho tan importantes en décadas recientes que olvidamos lo inmensamente buenos que fueron como futbolistas. Te pongo un ejemplo. Pep Guardiola. Guardiola es el super técnico del momento, el técnico por antonomasia. Bueno, pero lo que mejor fue Guardiola fue mediocampista del Barcelona, del Dream Team, donde jugaba con Rivaldo, con Stoichkov, con Laudrup, con montones de gente extraordinaria, y dirigidos por Johan Cruyff. Y ahí era fenomenal, era un mediocampista fenomenal. Guardiola seguirá siendo siempre mejor futbolista que técnico. Ahora ya nadie se acuerda que fue un futbolista. Igual Guima es un magnífico técnico, pero nadie se acuerda ya de ese campeonato 86 en el que atípicamente un mediocampista quedó casi de goleador, con 17 goles, uno menos que el goleador que fue Leoni Flores de Punta Arenas, Leonidas Flores. No se acuerdan de eso. Otro ejemplo, Jupp Heynckes, el técnico del Bayern de Múnich, que lo ha ganado todo. Ahora no lo es, pero lo ganó todo. Jupp Heynckes para arriba y Jupp Heynckes para abajo. Bueno, señores, Heynckes fue una figura espectacular del Mundial Alemania 74. Le decían cabecita Heynckes porque era el mejor goleador del planeta en esa época, en esos años. Era un tremendo goleador. Le hacía la competencia a Gerd Müller, por cierto, ¿verdad? El bombardero de la nación, el torpedo Müller. Müller hacía más goles, pero en materia de cabeza, de juego aéreo, Heynckes le ganaba todo. Era una gran figura de la Bundesliga y una gran figura de ese equipo alemán 74. Pero nadie se acuerda de Heynckes como futbolista. Pero Jupp Heynckes, sí, el técnico del Bayern. ¿Qué equipo será este entrenador? Bueno, pero por favor, ¿verdad? Igual se ve mucho, con frecuencia se ha visto el caso de grandes futbolistas que fueron pésimos directores técnicos. Te doy ejemplos. Michel Platini, desastroso técnico de Francia.
Nunca pudo.
Horroroso. Sí. Paulo Roberto Falcao, gran mediocampista del 82, grande, era el dueño del mediocampo, era un príncipe, elegancia para jugar, desastroso con la selección de Brasil. Dunga, desastroso con la selección de Brasil. Pasarela, apenas regularcillo técnico de la selección de Argentina. Maradona, muy mal técnico con Argentina en el 2010, le metieron 4-0.
Pésimo con todos los equipos que estuvo hasta en México.
Todos los equipos pésimos, detestables. La gente tiene que entender que haber sido un gran futbolista no te capacita necesariamente para ser un gran
técnico. Y al revés, yo diría al revés también. El caso Mourinho. Mourinho fue un jugador absolutamente...
Un jugadorcillo.
Exactamente. Y ahí un momento...
El ejemplo más claro que se me ocurre es César Luis Menotti, campeón de Argentina en el 78, jugaba en el Santos de Pelé, era banca, era un jugadorcillo de potrero, un jugadorcillo muy discreto, nunca fue una estrella, un crack ni nada parecido, pero fue un maravilloso técnico al frente de Argentina. Logró por fin modernizar el fútbol argentino, que siempre se supo estuvo compuesto por virtuosos, pero que jugaban de manera de modé, ¿verdad? Haciendo filigranas y cosas como si fuéramos el tiempo de la Bruna y de Corbata y de Stefano. Le insufló a ese equipo lleno de talento una mentalidad más europea, más disciplinada, más rigurosa.
Y fue la época de oro, entre Menotti y el otro entrenador, ¿cómo se llama? El médico.
Bilardo.
Yo creo que fueron hicieron una época en Argentina.
Sí, pero me quedo con Menotti.
Mucho mejor, sí, mucho mejor.
Sí, me quedo con Menotti, que también campeonizó en el 79, primer torneo que jugó Argentina, Maradona, campeonizó en el Campeonato Mundial Juvenil. La final contra la Unión Soviética la ganó 3-1 Argentina.
Interesante, hablando de los entrenadores. Yo los recuerdo, ya fue cuando comenzó lo recuerdo elegantemente vestido, fumando.
Impecable.
Elegantemente vestido.
Impecable, con su melena. Más parecía un
melena, exactamente.
Liderando. Parecía como a Franz Liszt, con su melena larga, así, aquellas gabardinas que usaba, cruzadas, con su cigarro. Era un dandy.
Era un dandy. Efectivamente, hizo época también.
Cultivaba la imagen, cultivaba su imagen. Pero el producto, César Luis Menotti,
yo creo que le ayudó mucho a los entrenadores para también elevar el nivel de los entrenadores. Porque también tiene que ver con la presentación. Antes los entrenadores o se vestían igual o peores que los jugadores, en el sentido que era pantalonetica, la cuestión, ¿verdad? Era una... No. El entrenador ahora es un puesto de distinción que, efectivamente, ya ahora en el mundo es lo normal que se dirijan desde el banco bien presentados. Bueno, pero...
Es porque tienen que hacerlo, Gerardo, ¿verdad?
Sí.
El entrenador, el director técnico, nunca fue hasta hace 40 años para acá, 35 años, nunca fue una persona protagónica en el espectáculo del fútbol. Se sabía que había un técnico, nadie a veces no sabía quién era el técnico. Las cámaras nunca se metían a la banca, a la casetilla, ¿verdad? A donde está el cuerpo técnico. Estaban concentrados mirando a Pelé, a Rivelino, a Beckenbauer, a quien fuera. Nadie se metía con los técnicos. Hoy en día, este es un detalle de orden cinematográfico, hoy en día constantemente el partido se interrumpe para ver primeros planos de los rostros de los técnicos. Y ahí los ves si están nerviosos, angustiosos, furibundos, nerviosos, exultantes. Bueno, incluso a Joachim Löw hemos tenido el infortunio de verlo sacarse mocos delante de todo el mundo. Lo digo porque es el viejo más cochino. Por el amor de Dios, pues saber, ¿verdad? Entonces, ya el técnico se ha convertido en un personaje primer planista, de primeros planos. Ya, atención, ya sigue siendo un actor de reparto, pero ya con una gran dignidad y con una gran importancia. Antes eran donadies, antes a nadie le importaba el técnico. Y acordarse que durante mucho tiempo, hasta bien tradito en los 80s, el técnico tenía la potestad de entrar a jugar si quería. Se quitaba la saco de la copata, se ponía el uniforme y salía. Y a oír Jack hacer eso varias veces con Heredia. Y se metía, bueno, ¿sabes para qué se metía? Para su especialidad, ocasionar un penal. Se metía a oír Jack y 5 minutos después... ya ocasionaba un penal, era un maestro ocasionando penales.
Oír es uno de los casos que uno dice, fue buen goleador, pues fue un hombre goleador, y fue buen entrenador, porque tiene una serie de campeonatos importantes, esa era una cuestión. No, pero ya cuando el entrenador se exigió más, ya creo que Oír pasó, ¿verdad? Pasó su época. Hubo un momento en que el entrenador debía seguir estudiando, debía seguir teniendo roce, etcétera. Y yo creo que ahí ya cuando vino una nueva camada, y sobre todo técnicos estudiados ya, que ¿verdad? Graduados.
El rol de un técnico en una selección nacional, o en cualquier equipo, pero más a buena selección nacional, es tan complejo, tan poliédrico, tiene tantas facetas, tiene que cumplir con tal cantidad de funciones y hacerlas todas bien, es tan tremendo que realmente eso demandaría un ejército, ¿verdad? Tiene que cuidar de los jugadores psicológicamente, físicamente, de qué comen, a qué hora se acuestan, qué contratación, qué perfil tiene el nuevo muchacho, ir a ver al... diseñar la estrategia, diseñar la táctica, diseñar la banca, es de todo, tiene que hacer, lo cual es muy injusto, porque nadie puede ocuparse eficazmente de tantas funciones.
Así es.
Y hay equipos aquí, no, ¿cómo? Si nosotros tenemos un gerente deportivo que se encarga de eso, ¿no? Y el director técnico, mentiras. En última instancia, el técnico aquí en Costa Rica tiene decidiendo todo. El técnico termina diciendo, no me gusta este tipo, que costó $1,000,000, no me gusta, no lo quiero, pa, y de vuelta para la NL.
Pero acordemos de Pinto, entre las cosas que hablaba de Pinto, se metía en la comida incluso. Se metía en la comida.
Sí, tenía que ser de nutricionista a
de nutricionista, efectivamente.
¿Te puedes imaginarte?
Sí.
Tenía que ser de confesor. tenía que ser de cura, de padre, bendiciendo a los muchachos, tenía que ser de psicólogos, porque al entrar al estadio los veía temblando del miedo, literalmente temblando, entonces tenía que venirlos, masajearlos, darles unas palmotadas, etcétera. Si perdían, tenía que irlos a recoger del suelo, a infundirles una dosis intravenosa de Prozac, porque se veían tan deprimidos, tan llorosos. Que
para terminar esta parte, ayer yo creo que la liga mejoró con
sí, bueno, Borges, era difícil Morales. Que empeorara. A mí, ¿cuánto puede empeorar con un 4?
Pero no se pasa. Está
cualquier
bien.
Cosa hubiera sido mejor.
Pero vos, conociendo a Guimaraes, ¿augurás un mejor desempeño de la Liga Deportiva Alajuelense?
Por desgracia, sí.
Okay. Vamos a un corte.
Creo mucho en Guima.
Tenemos que ver con la selección, pero vamos a ver. Claro. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos con Jack Zagot, Luis Gerardo Villanueva, Alto Voltaje. Ya regresamos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Gore-Tex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Gore-Tex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Gore-Tex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Bueno, continuamos en Alto Voltaje. Luis Gerardo Villanueva, que lo conduce los días viernes. Estamos con Jack Zagot, nuestro amigo Jack Zagot. Y estamos hablando de fútbol en primer término, porque después vamos a terminar con la renuncia de don Luis Amador. Pero vamos a ver, porque hoy se anunciaron también la lista de los jugadores de la selección nacional. Nos enfrentamos a la selección de Honduras los próximos días. Antes venimos con un fogueo con Argentina. Que Dios nos haga recompensados. Está don Gustavo Alfaro de entrenador de la selección. Y vamos a ver, hoy se hizo el llamado. No sé si don Jack Zagot vio la lista de los
convocados. No la he visto. Argentina ya jugó en nuestro nuevo Estadio Nacional, ¿verdad? Hace unos años.
Vino Messi, pero no lo alinearon. Vino Messi.
No eran campeones, pero estuvo Messi. No tocó bola, pero entró. Quedó 0-0. Ofreció un muy mal espectáculo esa Argentina. Claro. Yo esperaría que esta proponga más y nos teste, nos ponga a prueba más. Porque esa Argentina vino aquí en estado de coma profundo. No era ni Argentina. Después vino Brasil, malo también, pero ganó 1-0 con gol de Neymar en el nuevo estadio, repito. Después vino España, con la que quedamos 2-2, que le íbamos ganando 2-0 en la primera parte, y en la segunda ellos nos empataron 2-2. Tuvimos, gracias a ese estadio, visión sin duda extraordinaria de don Oscar Arias. En ese estadio nos ha permitido traer equipos de gran quilataje, de gran calado.
Y con todas las comodidades, con todas.
Sí, hombre, sí, es un estadio totalmente de primer mundo.
Hermoso, de primer mundo. Tal vez nada más quiero señalarte la única observación que se le hace, y por lo cual algunos entrenadores prefieren el Saprissa. Y es que, como nosotros quisimos hacerlo todo en el estadio, hicimos la pista de atletismo, sí, y eso separó, separó mucho la afición, la gradería del jugador, y entonces jugando de casa no se siente ese apoyo y ese, digamos,
no, pero es más grave que eso, Luisito, más grave. La pista está demasiado pegada a la cancha, de manera que si un jugador va a cobrar un tiro de esquina, tiene que pararse en la pista, sí, tiene que arrancar desde la pista y pegarle el balón. Es decir, casi que las esquinas de la cancha, sí, cortan la forma de la pista. Es un problema geométrico. Pero eso no fueron los chinitos.
Eso fue que Costa Rica pidió, sí, como el Estadio Nacional lo tenía, sí, pidió, y resulta que se usa tampoco para atletismo, que no valía la pena, en realidad.
¿Sabes una cosa? Y esto es importante que nuestros queridos amigos lo escuchen. Uh-huh. Un estadio mundialista, el Azteca, el Santiago Bernabéu, el San Denis de Francia, cualquiera, el Allianz Arena, un estadio mundialista, la cancha óptima de la que recomienda la FIFA tiene que tener 120 metros de largo y 90 de ancho. Repito, 120, era una cuadra más 20 minutos, de 20 metros y 90 de ancho. El estadio nuestro, por bello que sea, no tiene esa dimensión. Uh-huh. Es triste decirlo. Yo hubiera eliminado la pista y le hago una cancha como Dios manda y le añado los metros que faltan de largo y de ancho y quedo ahí sí con un estadio de primerísima calidad. El problema cuando un estadio se hace más chiquitito, cuando la cancha no mide 120 contra 90 metros, es que eso facilita la gestión de los defensas. Sí. Es más fácil para las defensas aglutinarse y cerrar espacios. Cuanto más pequeño un estadio, más favoreces a los defensas y más difícil meter goles, porque los delanteros no van a encontrar espacios, ¿verdad? Los defensas simplemente se van a trincherar atrás y claro, eso no nos sirve. No sirve. Yo quitaría esa pista y ampliaría la cancha para que nos quedara literalmente de tamaño Estadio Azteca, 120 por 90.
Jack, yo quiero contar la experiencia mía, porque he estado en el estadio Ricardo Saprissa y he estado en los vestidores. Me acompañé una vez al cartaginés y estuve en los vestidores. Es impresionante. Da miedo la afición arriba de la gradería brincando. Simbra, ¿verdad? Entonces, el jugador saprissista se siente apoyado, pero el jugador, así, ahí lo dijo el entrenador de la selección de Estados Unidos, que le dijo, yo le tengo temor a ese estadio, porque parece que se va a caer. Uno está abajo y se están vistiendo, se están oyendo la charla, y la afición está brincando, pa, es un golpe tras golpe, es una cuestión que realmente...
Eso lo perdés con la pista, ¿verdad?
Eso se pierde absolutamente.
Se diluye con la pista. La Argentina de 1978, en segunda ronda, cambió, hizo montones de cosas arbitrarias ese equipo, cambió el partido que iba a jugar con Brasil, lo tenían en un estadio, lo pasaron para la Bombonera, para que Brasil quedara metido dentro de una olla, de furibundos y exaltados seguidores de Argentina, ¿verdad? Para lograr más ese efecto de aplastamiento psicológico, de intimidación. Entonces, se llevaron el partido para la Bombonera justamente para eso, para que el público pesara más. Aún así no ganaron, el partido terminó 0-0 y fue malísimo partido.
Como pero, dicen, lo que Natura no da, ya Salamanca no lo presta, el estadio sí, tampoco es que va a meter goles. Pero sí, sí infunde respeto. Nada más entre la selección. Llama la atención esto, hablando de Guimaraes. No llaman a Celso Borges. Y hay un anuncio de que se retira de la selección ya Celso. Me parece que ya era hora, ¿verdad? Es el relevo. Hace rato ya venía Celso.
¿Sabes una cosa, Luisito? Yo siempre he tenido una gran admiración por el fútbol de Celso Borges. Ya él no lo conozco, a diferencia de Guima. A él no lo conozco, jamás le he cruzado de una palabra. Es un futbolista, a ver, ¿es capaz de driblarse a tres defensas en una baldosa como lo hacía Tostado en el 70? No. ¿Tiene la potencia física de un Hans-Peter Briegel? No. ¿De un Cristiano Ronaldo? No. ¿Es un dueño del medio del terreno como Bobby Charlton? No. ¿Recupera balones como Franz Beckenbauer? No. No tenía ninguna de esas cosas. No tenía nada que fuese particularmente descollante, pero ofrecía un balance de calidades todas muy que era muy completo. El paquete que ofrecía era muy completo. Tenía una cosa muy bonita el juego de Celso. Era un juego muy inteligente. Igual que el de papá. Era la inteligencia. Y Camus definió el fútbol. Digo, el fútbol es inteligencia en movimiento. Ve qué bonita definición, Albert Camus, que fue portero del Argel Racing Club. Él había nacido en Argelia. Uh-huh. El fútbol es inteligencia en movimiento. Celso siempre hacía el pase más correcto. No se complicaba, simplificaba. Era como Mozart, optaba por la cosa más simple, más sencilla, más evidente. Pero eso es muy bueno. Hay jugadores que se enredan y se complican, se enmarañan a un punto tal que no saben qué hacer con el balón. Celso hacía siempre lo correcto. Tal vez no puedo decirte que cada pase que hiciera fue espectacular, pero era correcto. Era un juego muy limpio, no en el sentido de que golpear a otros, porque no lo hacía. Era muy limpio, muy lógico, muy correcto, muy sereno. Acordate, y esto es una gran prueba de la categoría psicológica que tenía, en la última eliminatoria, cuando votó un penal contra Panamá, creo que es. Votó un penal, y que en lugar de irse a arrancar, mesarse los cabellos, y arrancarse las vestiduras, y culpar a los dioses, y llorar, y deprimirse, y que lo haya que tenga que cambiar, porque se deprime, 10 segundos después vuelve el terreno al campo y Celso habilita a Joel Campbell con una bola en profundidad que Joel Campbell toma, elude a un rival y vence al Lebrecht. 10 segundos le tomó a Celso recomponerse, reconstruirse después de ese terrible trauma, que una cosa es verlo y otra cosa es padecerlo, que significa botar un penal o que le atajen a uno un penal. Se pudo haber derrumbado ahí, pero no, reaccionó. He bounce back, como los boxeadores hasta lo tiran a la lona y se levantan de nuevo, como impulsados por un resorte, como diciendo, nada ha pasado, aquí estoy, sigamos.
Y en la época de oro de Brasil 2014 fue una buena pareja de Brian Ruiz. Me parece que hacían los dos.
Duda.
Es una efectivamente los dos jugadores yo creo que Brian brillaba mucho también por él, ¿verdad? Brillaba mucho también.
Sí, porque Celso le cuidaba la espalda.
Exactamente.
Celso era el relevo de Brian. Brian podía darse el lujo de ir adelante.
Sí, ir adelante.
Porque su puesto quedaba siempre cubierto por Guimarães, por Borges, perdón.
Por Borges.
Celso Borges, te soy honesto. Yo lo querría más tiempo en la selección. Yo lo querría un par de años más en la selección.
Yo creo que su paso por el Alajuelense no es un paso que nos permita decir que tiene mucho más fútbol ya
No ha brillado con el Alajuelense.
No ha brillado, me parece
en absoluto, pero me temo que eso sea más culpa de Carevic y del Alajuelense que de él, creo yo.
Yo creo por que a la liga, con esa planilla que tiene, porque tiene una planilla de lujo y además carísima, lo que le hacía falta es un entrenador, ¿verdad? El perfil todavía de Carevic no era el perfil para...
Carevic fue siempre un técnico mediocre. Carevic no tenía horchata y no sangre en las venas. Te gestionaba un buen campeonato de liga, ¿verdad? Y en la final siempre defeccionaba. En la final siempre se quebraba. No tenía la entraña necesaria, no tenía la sangre fría, no tenía el temperamento de los grandes ganadores. Como decían los anglosajones, once the money's on the table, ya una vez con la platita sobre la mesa, ya se derretía el hombre, se derretía. Ya en el momento de las grandes verdades, se derretía. Era pésimo para jugar finales. Se le notaba el nerviosismo, la angustia, la ansiedad, la tensión. Todo eso se lo transmitía a sus jugadores, por supuesto. Era un técnico pasablemente bueno a nivel liguero, pero para finales, ya desastroso. Ya desastroso. Entonces, yo me siento contento por la liga de que hayan puesto a Alexander Guimarães. Es que no sé.
Vamos a verlo para brincar, porque es el tema del momento. Luis Amador. La destitución de Luis Amador, la licitación del aeropuerto, de la extensión del aeropuerto Liberia. Vamos a ver, Jack, en 5 minutos, porque ya se nos fue el tiempo. Pero no hay que dejar de comentarla. Me parece, yo quiero oír la opinión.
Tal vez, Luisito, ¿sabes? Eso sería como para otro programa de hoy.
Sí, no.
Yo hago lo que vos me decís.
Vamos para el próximo viernes. Pero vamos a ver, porque la gente quiere oír de alguien que está afuera, pero está hecho como Jack Sagón. Bueno, vamos a ver, ¿qué opina?
¿Qué pasó? Lo que pienso es algo muy sencillo. El evento es muy reciente, la herida está muy, muy reciente, todavía supura, todavía genera pus, todavía está abierta. Necesitamos muchísimos más elementos de juicio, muchísima más investigación para realmente poder pronunciarnos. El que emita sentencias valorativas, éticas, a la altura de hoy, a cómo están las cosas y con las aguas tan revueltas como están, es un irresponsable. Necesitamos más elementos de juicio, necesitamos más saber más cosas, porque una cosa es evidente, aquí lo que se está viendo es la punta del iceberg, ¿verdad? Sí, esto sí entra mucho más profundo. MECO prácticamente tenía un monopolio sobre la cesión de la obra pública en Costa Rica. El 80% de las cosas que se hacen en Costa Rica, en medio de la obra pública, el 80% se lo ganaba MECO. Pero en este caso, tal parece, se diseñó una licitación, se diseñó con los llamados puntos de referencia o puntos referentes. Los puntos referentes son las calidades, los atributos, las características que ofrece cada oferente, ¿verdad? Bueno, yo soy bueno haciendo esto, Entonces, la noción de experiencia. La administración fue diseñada para sacar del partido a Pedregal y a Solís, lo cual es muy sucio. Es una podredumbre y al país le costó 2,000 millones de colones. Es horrible. Ahora dice el señor ex ministro que él nunca vio papeles, que jamás firmó, que nunca se enteró, que no sabía que había letras, que jamás estuvo presente, que no conoció al señor, que nunca le mandaron una copia. Bueno, pero entonces, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? ¿Cómo que es posible que un ministro diga pasar una cosa así y no esté perfectamente en contacto con los papeles, que no sepa qué firma o que ni siquiera firma, o que se lo brinquen, que se lo salten? Es que esa línea de defensa no se sostiene, ¿verdad? No se sostiene. Lo menos que tendremos que decir es que estaba muy divorciado de su ministerio y muy desvinculado de todo ese papelerío, ¿verdad?
Así es, efectivamente, porque da mucho, es decir, deja aquí mucha cosa, porque si usted me dice una licitación, yo necesito un pianista, y si yo digo que el pianista tiene que tener 40 años de experiencia, sí, que además de eso, que tiene que haber sido embajador en la UNESCO, y si
que sea gordo, calvo y lento, si haces esa licitación, ya me está favoreciendo a mí, ya eso es antiético.
Falta poner el nombre Jack Sagot, ¿eh?
Claro.
Yo creo que eso es antiético. Y yo creo que es lo que vienen acusando las empresas aquí, todo en el COSEDI, en el CONAVI, etcétera, todas estas licitaciones donde se exigen experiencia, y a veces no hemos hablado de eso, cuando se exigen garantías, cuando son licitaciones medias y pequeñitas, se exigen garantías grandísimas. Y solo las grandes empresas pueden tener ese acceso.
Evidentemente. Vos podés perfectamente esculpir, ¿verdad? Tornear una licitación de manera tal que favorezca a esta empresa y no a las otras dos, descalificando a las otras dos. Ya vos, en el diseño mismo de la licitación, ya privilegias a una sobre las otras. Eso es ilegal y es antiético y es asqueroso. No sé si Amador lo hizo en efecto o no, te digo, necesitamos oír más cosas. Estamos apenas con los primeros estratos de este basurero, de este botadero de Riazul, que es la política nacional nuestra. Y por supuesto está el otro punto. si esto no constituirá, como lo dirían los griegos, una gigantomaquia, un duelo de titanes, un duelo de dios, Poseidón contra Éolo, por ejemplo, el dios del mar contra el dios de los cielos. Si esto no será una gigantomaquia, una clash of the titans entre el ego, por decirlo menos, hipertrofiado de Chávez y el ego elefantiásico de Amador.
Porque ya se sabía que Amador tenía aspiraciones y lo dijo ya en tu...
Sí, fue muy inelegante en hacerlo. Y muy
esas cosas
no se dicen, no se dicen. Y de inmediato la población queda con el sentido de que no está realmente haciendo su trabajo, sino haciendo numeritos
para los
años. Entonces, eso no se dice, es imprudente, es inelegante, es feo.
Jack, quedamos para el próximo viernes. Quedamos para el próximo viernes, seguimos con estos temas y vamos a dar por terminado. Muchas gracias, Jack Sagot, por este programa de alto voltaje.
A todos tus oyentes.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso.